Muy bien, estamos aquí otra vez, volviendo
Yo
después de
necesito
escuchar un poco de los
una.
redondos de Ricota. ¿Qué querés, cortina? ¿Qué
La
cortina
cortinita
querés?
es A la huelga de Puaj. A la huelga es un tema así como Bela Chao, viejo, viejo.
Te lo busco, te lo
Dale,
busco.
buscalo. Yo quiero que esté de cortina. Es A la huelga.
Seguimos en Enredando las Mañanas aquí
De
en
Puaj.
Radio Roja, en Casa Grande, tratando de sintonizar una música que esté acorde con este lunes tan lindo que tenemos. Un día hermoso, salvo como decíamos por los incendios. Pero bueno, ¿qué
Dale.
tenemos, Gus, para hoy?
Bueno. Vamos a hacer el bloque sindical. Vamos en un primer momento a tirar algunos datos. Se está esperando que hoy a la tarde, en estas horas, se dé el índice de. Ahí
Escuchá.
está. ¿No? Sí, a la huelga, ahí está.
Qué equipazo que tenemos hoy.
Impresionante,
Qué
impresionante.
equipazo.
Lo pedís, lo tenés, Gustavo.
Ahí está.
Dale,
Ahora sí.
dale, adiós. Dale un poquito.
Ahora me siento cómodo. Les decía que hoy va a salir el índice de pobreza en Argentina. Vamos a empezar con algunos datos como para contextualizar. Creo yo estamos en un ambiente muy electoral, esperando octubre, ¿viste?
Ay, ya se viene, me estoy nervioso, me tiemblan las piernas del tema de las elecciones, ya como que
mientras tanto,
no
la
sé a
vida
quién voy a
sigue.
votar.
Mientras tanto, la vida sigue y sigue en caída libre la
Sí.
situación de los laburantes.
La cajita con la plata está vacía, eso seguro.
Así que vamos a tratar de ocuparnos de esa agenda, la agenda que más interesa, que es la del laburante. Se espera que este índice ronde el 35% de pobreza en Argentina. Es un
¿Cuánto?
35% se
Opa.
espera.
¿Esas serían las expectativas más favorables?
Son las expectativas. Podría ser un poquito más, un poquito menos. Lo que sí se sabe es que en 2017 fue del 25%, entonces ha subido 10 puntos en estos 2 años, que fueron los peores años del gobierno de Macri. De los cuatro, todos fueron malos y estos dos fueron los peores. Y en esa situación es la que estamos, 35% de pobreza y bueno,
35%. Este era el gobierno que decía pobreza cero.
pobreza cero y se va con la pobreza más alta que la que había. Entonces, como para tener en cuenta, todavía no salió el numerito, pero bueno, vamos a esperar. Lo que sí salió es hace unas semanas el número de desempleo. La tasa de desempleo subió entre abril y junio un punto porcentual frente al periodo de 2018. Al mismo periodo de 2018 subió. La subocupación es aquella gente que trabaja menos horas que las que quisiera. Refleja que también hay empleados, también tuvo una suba y llegó al 13.1%. Se trata de un incremento de un punto porcentual frente a un año atrás. Estos son más o menos 250.000 nuevos desocupados que hace un año atrás. 250.000, un montón de gente.
Bien, las cifras.
Esa es la cifra. También creció como decíamos, la subocupación pasó de 11.8 a 13.1. Todos estos numeritos es interesante tenerlos en cuenta para. Bueno, recién estábamos hablando con una fábrica recuperada, que puede llegar ojalá que no, pero a sumarse a estas cuestiones. Lo que estoy diciendo es, mientras la agenda, esa, mientras la agenda, ah, no, es este celular, mientras la agenda pasa por ahí por cuestiones electorales o qué sé yo, por otros lados, la cuestión del desempleo continúa. Hemos hablado aquí permanentemente del conflicto que se está dando en Chubut. Podríamos charlar un ratito de cómo es que una provincia con tanta riqueza, entre comillas, lo que nosotros no lo tomamos como una riqueza, sino como eso sería más el empresariado que tiene minería, petróleo, la pesca, el uso del suelo, una provincia tan rica no puede solucionar un problema que ya lleva 11 semanas y otra vez hay una semana más de paro del sindicato docente. Igualmente, el conflicto no es con no solamente con los docentes, sino con todos los estatales. Una de las provincias más ricas de Argentina no puede pagar los salarios. Esa paradoja. ¿Cómo se puede explicar que no se pueda solucionar también ese problema de hace 2 o 3 meses que está? ¿Por qué no se soluciona ese problema? A mí me sucede esas preguntas. ¿Por
¿Vos lo
qué?
podés explicar? ¿Me lo podés explicar? Bueno,
¿Cómo es?
explícamelo.
No sé, no
Bueno,
entiendo.
es lo que está pidiendo la gente de Chubut. Esquel, Madryn, Comodoro.
Claro.
No es solamente un punto,
Toda la
está
provincia.
habiendo movilizaciones, gente en la calle, cuadras y cuadras reclamando por esta
Ya hemos
situación, ¿no? Unidad de
tenido dos
luchas.
compañeras que han perdido la vida en la ruta. Es una situación que yo creo que se le está dando poca bola y debería llamarnos mucho la atención, porque creo que es un escenario que muy probablemente se dé en el resto de las provincias. Sabemos que Córdoba está endeudada en dólares, más o menos la cantidad de lo que produce en un año. Se endeudaron un PBI el gobierno de Schiaretti y, por ejemplo, los docentes hemos negociado un pequeño bono de 3.000 pesos en dos cómodas cuotas, algo muy, muy pobre. Digo, este empobrecimiento que hablábamos en un principio y también el desempleo está pegando. Y bueno, la situación de Chubut es una muestra de algo que nadie sale a explicar, por qué una provincia tan rica no puede pagar los salarios del Estado.
Bueno, pero está habiendo un bloqueo mediático con esas cuestiones en todo el territorio. Lo que está pasando en Chubut no está teniendo el alcance mediático, si no fuera por los medios alternativos de comunicación, para claro. Eso estamos.
O cuando hay represión, o en este accidente que tuvieron las compañeras que murieron en la ruta. De otra manera tampoco, el sindicato docente a nivel nacional, CETERA, está haciendo mucho. Entonces, como novedades, tenemos que el gremio docente anunció la continuidad del paro y cumplirán 11 semanas consecutivas sin clases. ATECH sacó un paro, el sindicato docente, por 144 horas a partir del lunes. Le dan de lunes a sábado permanentemente desde hace 11 semanas.
Wow.
El secretario general dijo: hemos hecho una evaluación y concluimos en que seguimos igual con el pago escalonado de los sueldos, una vergüenza. Los problemas con la obra social, tienen cortada la obra social y también tienen problemas de infraestructura porque allá también las escuelas están destruidas. Todo lo que dio origen a la medida de fuerza sigue tal cual, no han avanzado nada. Y el gobernador, se quiere duplicar el sueldo, está de campaña con Fernández, entonces tenemos un problemita por ahí.
Mirá, bueno, y se está dando la unidad de lucha real en la Patagonia, ¿no? Entre los trabajadores petroleros, los docentes, los territorios que luchan contra la megaminería. Se está dando una unidad de lucha que es muy positiva y que creo que es un poco el camino que tenemos que seguir para poder cambiar esta historia.
Eso está bueno lo que decís, porque la verdad que sostener 11 semanas de huelga es muy difícil si no tenés el apoyo social y la unidad y la articulación sindical. Que lo posibilite, porque las demás provincias no es que están mejores, pero no se está dando esa lucha.
El escenario es similar en todas las provincias, claro, podemos hacer un análisis de todas las provincias, cómo es la situación, y es casi que lo mismo. La Patagonia quizás tenga antecedentes también de este tipo de situaciones y ya tenga una experiencia en esto de unificación de luchas, quizás para defender el territorio, pero la situación está así en todo el país y no parece que vaya a cambiar algo,
parece que vaya a mejorar
más que
mucho,
nada,
¿no?
Por lo que hablamos siempre de que los recursos del territorio están como garantía de la deuda al fondo, por lo tanto ya sabemos que la minería va a seguir
caballito de batalla.
Va a seguir siendo, sí.
Está bueno advertir que esto se puede extender, no es que con el nuevo gobierno puede llegar a cambiar. En general, con la política de este nuevo gobierno, del que gane, va a ser la misma. Entonces, esto se puede seguir profundizando.
Sí, ni siquiera están prometiendo otra cosa, digamos. Están avisando que van a seguir, o sea, no es que uno dice, bueno, el nuevo gobierno capaz que, no sé, nada, ya avisaron que no.
No, ahí incluso los compañeros de Chubut sacan algunas notas de Fernández diciendo hay que enseñarle a la población a querer la minería, a entender que es buena, etcétera.
Claro.
Bueno, hablemos un poquito de cómo está la industria aquí en Córdoba. Sabemos que está mal, las automotrices, que es un
automotrices con cesantía, ¿no?
Un sector fuerte aquí en Córdoba. MWM, Argentina, una fábrica de motores diésel y de generadores, anunció el cierre de su planta. Es muy fuerte esto.
Bien.
En la ciudad de Jesús María, departamento de Colón, tenemos ciudades que dependen de estas fábricas, y despidió a 100 empleados, 100 laburantes industriales más desocupados. Recordemos que este sector es el que por ahí tiene más empleados en blanco, más sueldos más altos, y bueno, son también los empleos que se han destruido, mientras, como decimos siempre, han avanzado lo que son los monotributistas. Todos los productos de MWM en el Mercosur van a venir a través de Brasil, se van a seguir produciendo en el país vecino. Según la última encuesta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, el 40% de las empresas del sector achicaron su plantel, esto es un montón, y el 42% redujo su producción, siempre comparado con el año pasado. Así que la caída ha sido muy grande. Y lo que están planteando las autopartistas a partir del verano es, primero, empezar las vacaciones en noviembre, extender las vacaciones, o sea, básicamente es una cesantía encubierta, es una licencia encubierta, y recién empezar a trabajar a mediados de febrero. Entonces las fábricas están paradas, básicamente. La capacidad productiva en la Argentina se va reduciendo y eso pega en los laburantes. ¿Qué está pasando con las paritarias? En general, las paritarias, como habrán visto en los periódicos, no están hablando de porcentajes, sino de bonos, de montos fijos. Eso es lo que la CGT, la CTA, está permitiendo que suceda. Tenemos una última noticia. Yasky quiere que la CTA se meta a la CGT.
Ajá.
Eso cambia totalmente bien la historia.
¿Cómo
¿eh?
Sería eso?
¿Cómo sería eso?
Dice. Explícamelo. A ver.
¿Querés tomar un mate antes de seguir?
Sí.
Mate. La estamos pasando bárbaro acá en el estudio.
La CTA se va a meter a la CGT, dice un textual de Yasky, que es el secretario de la CTA, de una de las CTA, porque está partida en dos. Voy a votar para que CTA ingrese a la CGT, es lo que corresponde por estos tiempos que vienen. Sabemos que todas las centrales sindicales, incluso aquellos sindicatos que apoyaban a Macri, han pegado la panquequeada, se han dado vuelta y se han ido con Fernández, así que...
Mira vos.
La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo?
Claro, ¿es bueno o es malo?
Y por el ejercicio que han tenido durante estos 4 años...
Yo diría,
en contra de... bastante pasivo.
¿Bastante pasivo? Sería, sos benévolo, digamos.
En términos de lucha... Claro. Es que estoy así en radio.
Estás como...
No puedo opinar
estás light.
Tan duramente.
Está controlando la...
Mira, si con Macri en estos 4 años no han hecho nada, imagínate cuando estén juntos en el mismo lugar, o sea, concentrando el poder sindical, ¿qué van a poder hacer? Aparte con su alineación totalmente directa con el posible gobierno nacional que viene. Es algo que como movimiento obrero deberemos ir analizando, porque las luchas se han dado, como decíamos... La clase pasada iba a decir, siempre me...
el profe.
El programa que estuvimos acá en La Roja...
Estas cosas hablas con los alumnos.
Claro. Sí, sí. La voz obrera en la escuela. Los movimientos sociales, el sindicalismo combativo, los sindicatos de base, las fábricas recuperadas han sido las únicas que han luchado. Bueno, se están negociando bonos. La verdad que hablamos del sector de Cavalieri, el sindicato de comercio. La verdad que decíamos, bueno, el gordo Cavalieri, que está desde el 86 ahí en el sindicato, ha negociado un bono de 5.000 pesos que se pagarán en 5 cuotas y se aseguró 450 millones para su obra social. Ahí estaba el
bono. Me dijiste 1.000 pesos en 5 cuotas.
5.000 pesos en 5 cuotas.
5.000 pesos en 5 cuotas.
Negoció 450 millones para su obra social, la que maneja, porque ahí está el negocio de los grandes sindicatos, manejar la torta de las obras sociales. O sea, para los obreros 5.000 pesos que se te acaban en 2 semanas, pero para ellos 450 millones. Así se negocia para Cavalieri. Ahí está. Todavía igualmente este bono de los privados no se sabe quién lo va a pagar, no se sabe si es obligatorio pagarlo, lo paga medio el que quiere y así están tratando de solucionar la apertura paritaria de mitad de año que siempre se da, que en las características de este año tuvo el salto de 46 a 60 pesos y una devaluación del 30% del valor adquisitivo, lo que correspondería a un 30% de aumento. Bueno, no se están dando esos aumentos en porcentaje, por lo menos en la mayoría de los sindicatos, sino que te están pagando unos bonos para que vos vayas tirando. Ya no hay cláusula gatillo, ya no hay nada.
El famoso bono por única vez, así.
Bono en negro por única vez, que no va a parar a ningún lado y que no te alcanza para nada. En eso andan los sindicatos, por lo menos el de comercio. El personal doméstico también negoció un bono, aunque sería inferior a los 5.000 pesos, las trabajadoras del personal doméstico. Quedaron excluidas de la negociación, pues si vos ves el decreto, quedaron excluidos algunas son ellas. Cerró para las trabajadoras del sector privado un bono de menor a 5.000 pesos, pero todavía no se terminó de negociar. Recordemos que este sector negoció una paritaria de un 30% en 3 tramos, entre el medio aguinaldo, agosto y noviembre. Ya negociaron un 30% antes del salto y ahora están negociando, quieren que sean incluidos en el bono a los privados que a ellas no se les dio. No sé por qué la discriminan de esa manera, la verdad. Debe ser porque son empleadas por particulares, no son empresas las que deben pagarle los 5.000 pesos, pero bueno, les corresponde, hacete cargo igual. Después tenemos, los docentes privados cobrarán el bono de 5.000 pesos, los docentes públicos no. Los docentes de Córdoba vamos a cobrar 3.000, lamentablemente.
Ajá.
Y los privados van a cobrar 5.000 pesos. Ahí está el gremio SADOP del sindicato de privados. Comunicó que todos los docentes de su sector, del sector privado, van a cobrar esos 5.000 pesos. Academias, institutos, etcétera. Vamos con otro sector, del sector granos. Los recibidores de granos pactaron 27% de aumento por 6 meses y vuelven a negociar a fin de año. Es una buena paritaria. ¿Pero por qué? Porque el sector grano pertenece al sector agropecuario, claro, que no está perdiendo plata, que está la soja.
Está la soja en el medio, claro.
Entonces pueden, claro, negociar otro. O sea, donde hay plata, igualmente eso no garantiza nada, porque hay otros sectores donde hay plata y no te negocian.
Tienen una base para negociar, digamos.
Está. Van a 27% por 6 meses es una buena negociación, y volver a negociar a fin de año también es una buena negociación. Otra más, reabre la fábrica Mielcitas y Naranjú, pero como cooperativa. Tenemos el ejemplo de Mendoza, pero esta cuestión de que en épocas de crisis a veces se da esta cuestión de que los trabajadores ocupan la fábrica, primero para que no se la vacíen y después para ponerla a trabajar, se dio en la fábrica Mielcitas, ¿te acordás que había cerrado?
Sí.
Y también Naranjú, marcas clásicas, porque si Macri hizo algo fue hacer pelota a todos los que alguna vez existió y tenía 50, 60 o 70 años de existencia. Tras 2 meses de ocupación de la planta, 88 operarios de Suschen, fábrica de alimenticia, conocida por la fabricación de las Mielcitas y Naranjú, la pondrán a producir. De los dueños lo único que sabemos es que hay una abogada presentándose en nombre de ellos. Por eso lo que van a hacer de la cooperativa va por otro carril. El dueño desapareció, el patrón. Ayala, que va a ser el presidente de la cooperativa, dice que está muy entusiasmado por la posibilidad de retomar la producción. Es algo que nos devuelve la esperanza, dice, y es algo que yo creo vamos a seguir viendo en la Argentina, esta cuestión de las fábricas recuperadas, porque en sí, esto no fue el 2001, pero casi en términos de pobreza, la verdad que llegamos
a tocar
un piso muy, muy, muy bajo. Los universitarios también están exigiendo el bono, el de 5.000 pesos, están en eso. Y por último tenemos, antes de irnos, un comunicado de prensa de los compañeros de Molino Minetti, acá en Córdoba, están en lucha hace tiempo. Están convocando una movilización el martes 1 de octubre a las 11 horas, o sea, mañana, está bueno que lo digamos hoy. Los trabajadores de Molino Minetti convocamos a participar de la movilización con concentración ahí en Patio Olmos, etcétera. No lo vamos a extender en esa parte.
Estamos hablando de Córdoba Capital.
Aquí en Córdoba Capital, bien.
Dice que exigen que José Minetti pague los salarios adeudados, que ya son 2 quincenas. Denuncian que las faltas de pago son consecuencia de un contexto económico propicio para la especulación financiera. En realidad lo que hizo Minetti fue llevarse las ganancias y meterlo en la timba y no pagarle los sueldos. O sea, está ganando plata con los sueldos de los compañeros.
Sí, como que han invertido en otras empresas. También por ahí leí que tenían algunas empresas en Tucumán, ¿no? Sí, que estaban con el tema de la caña de azúcar.
Tienen muchas empresas en todo el país.
No sé, y otras cositas más por ahí. Y como que vaciando por un lado para abastecerse por otro.
El mejor alumno, Macri, que siempre compró empresas para vaciarla. No paga nuestros salarios, frena la producción, dejó al molino sin luz por falta de pago, retiene los sueldos. Es un delincuente.
Totalmente.
Entonces, ¿dónde estaría la justicia? Entonces convocan a todos los sectores sociales a marchar junto a nuestras familias para que no haya ninguna familia sin trabajo. Unión, lucha y organización firman los trabajadores del molino Minetti, acá en Córdoba. Bueno, ahí resistiendo. Entonces, para hacer un resumencito, tenemos aumentos de la desocupación, aumento de la pobreza, en un contexto donde las centrales sindicales están alineándose al gobierno que probablemente vaya a venir. Eso nos pone en el desafío de la construcción sindical de base, diríamos, de alguna manera. Hay empresas que se están recuperando, empresas que se están poniendo en producción, empresas que están resistiendo, como la empresa mendocina, con su esquema cooperativo. Y bueno, y hay todavía laburantes en lucha, movilizados, porque más allá del contexto electoral, la necesidad de lucha y organización y de defensa de los laburos continúa.
La lucha continúa.
Gracias, Gus.
A ustedes.